Soy Nicolás Brandón y yo trabajo en el mundo de la tecnología. Y en el último tiempo, con el avance de la inteligencia artificial, hubo como un impacto muy, muy grande en las personas, digamos, que no tienen conocimientos técnicos en cuanto a la tecnología, que se vieron todos y todas muy impresionados por estas herramientas que ya vienen hace bastantes años funcionando, quizás de otra manera, y en este momento, bueno, con la aparición de la inteligencia artificial generativa y que el usuario puede de golpe crear imágenes, chatear con una computadora, que hace varios años era como bastante impensado, lo leíamos en libros de ciencia ficción. Se generó, por un lado, muchísima intriga sobre estos temas, pero también, por otro lado, en muchos casos aparecieron bastantes temores. Yo en este último tiempo estuve yendo a bastantes medios a hablar sobre estos temas y la pregunta es recurrente. ¿La inteligencia artificial puede dañar a la humanidad? ¿Vamos a perder el trabajo? ¿Las personas vamos a poder seguir viviendo como vivíamos? Quienes estamos en el mundo de la tecnología sabemos que estas son preguntas que parten desde el desconocimiento, que son totalmente válidas porque, bueno, de golpe tienen muchísima, muchísima difusión todas estas tecnologías. Y en base a esto se me ocurrió generar un ciclo de conversaciones con las principales compañías del rubro tecnológico que trabajan activamente también con inteligencia artificial. Entonces hoy estoy con Marcelo Garafa. Marcelo trabaja en Dell, que es una de las compañías, digamos, que tiene un portfolio muy grande en inteligencia artificial y trabaja también en conjunto con otras compañías, como por ejemplo con Nvidia, que tiene un gran recorrido también en lo que es inteligencia artificial. Pero quería primero que nada empezar, vamos a hacer una charla como amena, bastante distendida. La inteligencia artificial en este tiempo, más que nada la punta de lanza, lo que dio a conocer a la mayoría de los usuarios de qué se trata, es ChatGPT. El hecho de poder estar como chateando con una computadora y que te responda como si es un humano.
Sí.
Y medio que parte de ahí el hecho del miedo de muchas personas, de decir como, ¿cómo estoy hablando con una máquina? Entonces, para empezar esta conversación, yo quería preguntarte a vos, Marcelo, ¿cuál es tu visión respecto a esto, respecto a la inteligencia artificial y a todo lo que se está generando?
Bueno, la inteligencia artificial en sí son algoritmos matemáticos que datan de la década del 60, 70, si no es más atrás. La cuestión es que recién ahora se está poniendo en boga la inteligencia artificial porque el poder de cómputo necesario para que esos algoritmos corran se empezó a disponibilizar hace unos años atrás. Ya hace tiempo que se vienen desarrollando herramientas de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no generativa, que es lo que es ChatGPT. Que básicamente, el nombre lo dice, generativa es cuando genera nuevo contenido. La inteligencia artificial tradicional detecta patrones, entrena los algoritmos y te permite reconocer. Hay cientos de ejemplos que podemos hablar. Por ejemplo, la detección de video. Cualquiera que tenga un sistema de seguridad en su casa puede saber si hay una persona enfrente de la cámara o es un perro. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para detectar personas. El que tenga un auto de los más modernos tiene detector de fatiga o tiene detector de que se te va de carril. Está corriendo en un auto con muy poco poder de cómputo un algoritmo que está entrenado específicamente para eso. La inteligencia artificial también ahora empieza a tener sentido porque hay muchísima cantidad de datos. Hace varios años que se viene hablando de la explosión que hay de los datos, el contenido que se genera de los usuarios y demás. Cuando uno tiene semejante cantidad de datos, la única manera de poder extraerle jugo, extraerle valor agregado, es a través de herramientas de inteligencia artificial, que son algoritmos que bucean en ese mar de datos gigantesco y pueden detectar patrones, aprender. Mientras mayor cantidad de datos tenga, mejor probabilidad tengo de que el algoritmo tenga una certeza mayor.
Claro, totalmente. Y en ese caso, la información puede estar previamente categorizada o se puede dejar a la inteligencia artificial que aprenda.
Tenés de dos tipos. A su vez, dependiendo de la tecnología que se usa, puede ser que se use o no lo que se llama deep learning, donde simula el comportamiento del cerebro humano. Entonces no tengo que mostrar un patrón, sino que lo detecta solo.
Bien.
Pero para ir más en tecnicismo, pero básicamente siguen siendo distintos tipos de algoritmos matemáticos que yo aplico y customizo o entreno ese modelo matemático. Una vez que está entrenado, donde yo ahí necesité muchísimos datos y muchísimo poder de cómputo, se puede correr en poco poder de cómputo. Por eso yo puedo poner estas herramientas en una cámara de video hogareña, la puedo poner en un auto y así. También lo que se da es que con el advenimiento de todas estas tecnologías ya hay disponibles algoritmos preentrenados. El NVIDIA tiene un framework que nosotros proveemos, que es un framework, es un conjunto de herramientas que proveemos con la solución que tenemos, donde ya vienen los algoritmos preentrenados. Es decir, que para terminar el entrenamiento vos necesitas el mega poder de cómputo que sí lo necesitarías si empezás desde cero.
Claro.
Esos algoritmos preentrenados, al estar disponibles masivamente en internet, cualquier empresa nueva, cualquier startup, algo que quiera, se le ocurrió una idea muy innovadora, no tiene que tener el poder de cómputo que necesitaba antes para empezar desde cero, como te decía. Te bajás el algoritmo de detección de imágenes, por ejemplo, y lo terminás entrenando. Uno de los casos más aplicables e interesantes es lo que tenga que ver con cáncer de piel, por ejemplo. El proceso normal de un dermatólogo, ¿cómo es? Vas a un dermatólogo,
sí.
Te miran en detalle todos los lunares que tenés y demás, te sacan fotos en alta resolución, luego lo vuelven a mirar tranquilo y
personas con la imagen,
ampliada, lo miran y si hay alguna duda te llama, mira, este hay que extraerlo, algo así. Bueno, hoy en día hay muchas herramientas para que todo el proceso, ese previo, se pueda hacer con algoritmos de inteligencia artificial, y una vez que está el pre-resultado, los dermatólogos directamente van, analizan lo que dijo el modelo, normalmente son dos o tres, y dice, sí, este está, sí, acá está.
Claro, y es decir, se sigue tomando una foto en alta calidad, pero el primer análisis lo hace un algoritmo.
Claro, y ahí te hace un filtro y te permite analizar más pacientes y demás.
Claro,
y
además, ahorra parte del proceso.
Y además, la retroalimentación de ese, del resultado, se puede volver a alimentar para mejorar el algoritmo y mejorar la precisión.
Claro, porque una vez que el médico analiza después del resultado que entrega la inteligencia artificial, también le puede dar input a la inteligencia
artificial. Dependiendo cómo esté construida la solución, sí, le puede dar input. Hay un ejemplo muy lindo en un hospital, uno de los más importantes de Estados Unidos, donde nosotros le proveemos toda la tecnología, que aplica exactamente esto para distintas ramas de la medicina. Este lugar es especializado en cáncer de pulmón, uh-huh, y esto lo empezó a hacer hace 10 años ya. Son referencia mundial. Y mezclaron inteligencia artificial con una gran cantidad de datos. Secuencian el ADN de las personas y ese ADN lo colocan en una herramienta que utiliza inteligencia artificial con algoritmos preentrenados y le dice entre una de 5 o 6 posibles variaciones de cáncer que tiene.
Claro, con una muestra de ADN de una persona lo que hace el algoritmo es comparar.
En el mar de datos con los otros, claro, y además el algoritmo aprendió a detectar las variantes de cáncer. El resultado de las variantes, esa que dice la inteligencia artificial, 4 o 5, va a un comité de oncólogos, uh-huh, que termina de decir, sí, me parece que es esta y el otro. Y la conclusión termina siendo, el cóctel de drogas, la quimioterapia, pero dedicada a esa persona. En los tratamientos, si alguien tiene un familiar, a mí me tocó particularmente con mi mamá, cuando pasan estos procesos, normalmente es más genérico. Esto te permite como tener la bala de plata, detectar exactamente qué variante es y de recetarle el cóctel de drogas que la va a mejorar.
Claro.
Bueno, y esto es lo que también se va a venir en medicina, la medicina más personalizada. Al tener estas herramientas, te pueden recetar, el médico te puede terminar recetando casi por paciente, claro, de algo general. Eso está funcionando ya. Entonces, toda la infraestructura hecha por Dell, Y toda la gente de los... son PhD, doctorados en medicina, que desarrollaron estos algoritmos dentro del hospital.
Claro.
Y esta misma práctica también la aplican a la parte clínica. Es decir, ve a la gente con distintas patologías.
Claro, no específicamente cáncer, sino que puede ser...
para mejorar los tratamientos.
Digamos, se viene trabajando en esto hace bastantes años y se viene aplicando quizás de manera reducida. Yo, digamos, no hay muchos casos que conozca cercanos, por lo menos que hayan aplicado esto.
No, exacto.
Pero ahora está tomando como otra...
volumen.
Claro, más volumen, y también compañías como Dell prestan servicio como para que se pueda acelerar.
Exacto, y ahí se juntan los dos mundos. Tenés el expertise, por ejemplo, del médico que sabe exactamente lo que tiene que hacer, y tenés toda la parte de desarrollo de infraestructura donde esto tiene que funcionar, que ahí está la parte de Dell, que es toda la parte de servicios profesionales, para acompañar al cliente, toda la parte del diseño de la solución tecnológica para que eso funcione bien, porque esto tiene que funcionar rápido.
Entonces, y mismo para la creación de nuevas drogas o de vacunas.
Esa es otra de las grandes aplicaciones, que la inteligencia artificial podría acelerar todo un proceso que hoy lleva años.
En el último tiempo, puntualmente con ChatGPT, ponele, donde vos estás chateando y estás hablando con... Y quizás hay mucha gente que lo usa para trabajar y de golpe estás como compartiendo información con una compañía que...
Bueno, eso es importante. Para el uso de estas tecnologías, uno tiene que tener ciertas políticas. Por ejemplo, en ChatGPT uno no debería poner información privada de la empresa, porque cuando uno accede a ChatGPT, es una herramienta excelente, pero de origen público, cada vez que uno ingresa contenido ahí, ChatGPT lo va a almacenar para seguir mejorando.
Claro.
Entonces, si yo ahí coloco información propietaria de mi empresa, estoy infringiendo la regla, porque estoy haciendo público un contenido que tiene que ver con el desarrollo intelectual de la empresa en la cual trabajo.
Claro.
Si alguien después, días después, pregunta algo, ese contenido lo va a tener ChatGPT.
Claro, sí.
Y esta es la clave.
Eso es muy interesante.
Claro, pero eso es el acuerdo a nivel de servicio. O sea, ChatGPT, tiene acceso a internet y además va aprendiendo con
la interacción.
Es una herramienta muy buena, pero hay que saber dónde utilizarla.
Bueno, en ese caso,
exactamente, este es el caso por el cual las empresas van a empezar a desarrollar el ChatGPT interno.
Sí.
La herramienta es espectacular para acelerar el desarrollo de productos. Vos podrías... Imagínate que podés hacer, si vos tenés un ChatGPT interno en una organización, podrías decirle: armá un plan de marketing dedicado a cada uno de tus clientes, uno a uno. Para eso necesitas desarrollar esto adentro de la empresa. Y ahí es donde viene, que generó mucho ruido en el mercado, todo lo que son los diseños validados que tiene Dell,
sí,
para acompañar a los clientes e implementar ChatGPT interno en la organización. Porque lo que ya esto dicho por nuestro CEO Michael Dell y demás, lo que se está viendo a nivel mundial es que esto es una oleada que viene. Las empresas que no se suban van a perder competitivamente, no es una opción.
Total. Ahora, vos mencionaste ahí diseños validados por Dell.
Sí.
Eso exactamente, ¿qué es? O sea, ¿son diseños de Dell en cuanto a lo que es infraestructura para, digamos, apuntado a diferentes aplicaciones de inteligencia artificial?
La compañía, los ingenieros de Dell, trabajaron en conjunto con distintas empresas como NVIDIA, por ejemplo, una es NVIDIA, y lo que se hizo fue desarrollar la receta, el diseño, para los distintos casos de uso, probado, testeado en nuestros laboratorios para que eso funcione bien, para que el cliente, cuando quiera implementar esto en su organización, no tenga que partir desde cero. Ya tenemos la receta, no va a reinventar la rueda. Tengo distintas opciones de equipamiento para procesar los datos, distintas opciones para almacenarlos. Hay veces que necesito almacenamiento, a veces que no, dependiendo si yo estoy haciendo un entrenamiento de los datos o no. Pero dependiendo del caso de uso, nosotros usamos el diseño validado, que sabemos que es algo que está probado, testeado y co-desarrollado con las empresas. Está todo el stack de software que trae las herramientas. Por ejemplo, trae lo que se llama, en el framework de NVIDIA tenés lo que se llama Nemo, como el pescadito, sí. Nemo, sí. Se llama, que es el algoritmo de ChatGPT, preentrenado.
Que es inteligencia artificial
generativa. Pero después tengo otros algoritmos para hacer otras cosas, como reconocimiento de imágenes. Lo que tenés es la caja de herramientas que vos vas, ya tenés disponibles, además del equipamiento. Entonces, desde pasar de la decisión, quiero implementar esto en mi organización, a hacerlo, bueno, ya tenés todo el camino allanado.
Bueno, yo estuve leyendo hace poco que en lo que es materia espacial, en los cohetes que se lanzan al espacio, ya tiene integrado un sistema de inteligencia artificial que permite interactuar a los astronautas. Si pasa algo en la nave, hacerle consultas como si fuese...
Claro, para ayudarlos a resolver un problema.
Exactamente. Claro. De esa misma forma funciona una compañía donde tenés ingenieros trabajando en...
Si yo quiero hacer lo que vos dijiste, voy a usar los algoritmos de ChatGPT. Si quiero crear imágenes...
Que en ese caso sería NIMO.
NIMO. En el framework de NVIDIA es NVIDIA NIMO.
NVIDIA NIMO.
Que ya es un ChatGPT preentrenado. Después hay que alimentarlo...
Con la información.
Con cómputo.
Claro.
La inteligencia artificial generativa... es muchísimo más consumidora de cómputo que lo que es la tradicional.
Porque vos por un lado tenés la información que le cargas y después por otro lado el poder de cómputo que hace que analice toda esa información.
Exacto, y además estás generando nuevo contenido.
Claro.
El contenido que genera hay que almacenarlo. A medida que genera más contenido, se almacena el contenido para luego ese contenido generado alimenta de nuevo el modelo.
Claro, le enseña a la inteligencia artificial qué es lo que...
Va mejorando el algoritmo.
Claro,
totalmente. Va mejorando.
Y ahí ya depende de cada compañía si quiere almacenar, digamos, toda esa información o si quiere ir como sobreescribiéndola.
Exacto. Y ese es el punto. Uno hoy en día tiene muchísima información, las compañías tienen muchísima información, pero no les están extrayendo el valor.
Claro.
Entonces, la única manera de extraerle valor a todos los datos que tienen, si los tienen almacenados, lo primero es almacenarlos.
Claro, sí.
Una vez que vos lo tenés almacenado...
Ahora ese almacenamiento de datos, ¿en qué formato es? Por ejemplo, una compañía que no implementó inteligencia artificial hoy por hoy.
No, en formato... hoy en día la información está desestructurada, llamémosle, puede ser cualquier tipo de formato.
Cualquier.
Puede ser archivos de voz del call center, puede ser emails que le han enviado los clientes externos, puede ser, no sé, la base de datos de facturación que tiene datos estructurados.
Bueno, ahí justo me mencionaste tres casos que son muy distintos porque cuando me mencionas archivos de voz, hace falta que haya una inteligencia artificial que esté reconociendo lo que está diciendo.
Sí, y hay algoritmos preentrenados. Entonces, ahí, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a utilizar distintas herramientas dentro de esa caja de herramientas para después terminar haciendo conclusiones.
Eso también lo provee Dell.
Michael Dell hizo una inversión muy grande en un laboratorio que se llama el Innovation Lab en Estados Unidos, donde es específicamente diseñado para probar algoritmos con los clientes y además tiene capital humano espectacular porque tiene expertos en distintas tecnologías que pueden ayudar al cliente a terminar de validar el diseño o el algoritmo.
Es súper interesante porque el acompañamiento es total, digamos. O sea, en función de lo que el cliente necesita, Dell acompaña con toda una serie de soluciones y de diseño validado.
Sí, porque esto estratégicamente se veía venir, entonces la compañía invirtió correspondientemente para estar preparado para el advenimiento de esta nueva ola tecnológica.
Claro.
Y hoy en día nos encuentra con una de las mejores posiciones porque tienen los diseños validados, esos trabajos que se empezó años atrás.
Además, un diseño validado por Dell es diferente a de golpe vos mandarte a crear el tuyo propio, o sea, tiene otro...
Voy a reinventar la rueda, usar una rueda que ya se probó, aparte está todo desarrollado.
Un sello de calidad.
Claro, exacto, si algo no funciona, la compañía es responsable. Claro.
Y es súper interesante que los datos, digamos, para alimentar un algoritmo de inteligencia artificial sean tan variados, o sea, puede ser audio, puede ser texto, pueden ser...
Depende del caso de uso. Por ejemplo, si vos estás con el caso de uso de una empresa que quiera mejorar la experiencia de usuario.
Sí.
Bueno, tenés que tomar todas las fuentes de datos de las cuales ese usuario se relaciona con la compañía. En general, bueno, voy a tener que desarrollar un algoritmo que tome de las distintas fuentes.
Claro.
Los datos van a ser, ¿cómo se llama? Estructurado. Estructurado es una base de datos donde los datos están todos ordenaditos en campo. Esa es la base de facturación, pero después puede ser audio que te envíe, email, o puede analizar Twitter también. Hay herramientas para analizar Twitter en tiempo real, Las cadenas hoteleras esto lo tienen muy ya medio desarrollado. O sea, si alguien fue a un hotel, capaz que te lo publica en Instagram o te lo publica en Twitter quejándose. Sí. Ni te llamó. Normalmente los clientes lo que hacen es forman su departamento de data scientists, contratan a la gente y sí necesitan a veces ayuda en esa parte hasta que ese departamento se consolida. Ahí los asistimos. Porque es algo que normalmente les gusta tener dentro de la organización, porque estás trabajando con la propiedad intelectual.
Yo estaba pensando, y esto es una opinión mía, pero quiero compartirla con vos. Quizás antes aparece todo el mundo digital y como que las personas tenemos que adaptarnos y empezar a aprender por nuestra cuenta cómo funcionan las cosas, y hoy por hoy la tecnología está acompañándonos. Entonces, todo lo que es la transformación digital en las personas en general, ¿se puede llegar a hacer más sencilla la adopción de todas las herramientas digitales?
Sí, en realidad, y eso es fundamental, en el desarrollo de las empresas cuando encaran este tema, el usuario está en el centro. O sea, uno se transforma digitalmente para mejorar procesos internos y para mejorar la relación que tiene la compañía con sus clientes.
Claro, exacto. Y también, por ejemplo, compañías que empiezan a implementar inteligencia artificial no necesariamente tienen que hacer, digamos, una conversión de todos sus empleados para que entiendan cómo funciona
la inteligencia artificial. Esto es una herramienta más que se incorpora.
Yo pensándolo más que nada desde el lado de saliendo de toda la parte técnica, digamos, vas a un gerente de producto de una compañía, de no sé, yo estoy en el mundo audiovisual o de los medios, por ejemplo, y quiero crear un producto y tengo muchísima información de todos los programas que yo lancé, la audiencia, el tipo de audiencia, de dónde me vieron, tengo toda esa información, pero yo técnicamente no sé nada de tecnología. Entonces, el hecho de que mi compañía implemente, digamos, inteligencia artificial y a mí me lo haga más fácil, no requiere de por sí que yo sepa nada técnico.
No, vos lo que tenés que saber es, o sea, esa herramienta tiene que estar construida para el uso de la empresa y una vez que vos tenés la información, tomar las decisiones.
Claro, o sea, puede estar construido de una manera que sea fácil para el usuario, claro, dentro de la empresa. Sí. Bueno, es que ahí hay algo muy interesante porque con todo esto que circula por redes, por medios, de que de golpe nos van a reemplazar, en verdad lo que está pasando es que es más un acompañamiento.
Es que es así, lo que pasa es que hay tareas que, o sea, vos dejás de hacer tareas que antes te llevaban tremenda cantidad de tiempo o no las podías hacer porque no hay manera de analizar un mar de datos con la velocidad que necesitas, y lo que tenés que hacer vos es incorporar la herramienta y utilizarla de la mejor manera para mejorar tus productos. En vez de perder tanto tiempo en eso, lo incorporás de otro lado. Es como todo nuevo emprendimiento tecnológico, tareas que antes se hacían de manera manual no se hacen más, y bueno, y las personas empiezan a hacer otro tipo de tareas.
Sí,
la clave es incorporar la herramienta de la mejor manera a la organización y que las personas se dediquen el tiempo tal vez a innovar o a desarrollar algo más de valor agregado que a tareas manuales.
Claro, las compañías pueden aprovechar, digamos, la implementación de inteligencia artificial también para hacer que la gente de sus empleados sean más productivos.
Sean más productivos.
Claro, exacto. Y por ejemplo, vos me mencionabas lo del mundo de la medicina. ¿Hay algún otro caso en el que haya trabajado Dell que te acuerdes?
La otra gran rama tiene que ver con todo lo que es analítica de video.
Claro.
Nosotros tenemos alianzas con distintas empresas líderes del mercado de analítica de video, que se incorpora mucho para la seguridad. Seguridad en aeropuertos, si alguien deja una valija en un lugar sola. El reconocimiento de imágenes está entrenado para detectar eso, saltar alertas y demás, contar las personas.
Y ahí entramos en dos aspectos que a mí me interesan bastante. Por un lado, la privacidad y la seguridad, que eso me parece como uno de los mayores miedos que se plantean hoy por hoy, que es, hay cámaras que me están viendo y que están analizando todo lo que yo estoy haciendo.
Sí, uno lo que tiene que hacer es implementar esta tecnología en conjunto con un marco ético. Bueno, ese es otro ejemplo clave, la ciberseguridad. Tenemos una solución que utiliza inteligencia artificial.
Ajá.
Para analizar si hay un hacker adentro de la organización.
Ah, eso es súper interesante.
Claro, ahí se juntan las dos problemáticas más grandes de las empresas hoy en día. Una es cómo incorporo inteligencia artificial en mi negocio. Ya no es opcional, lo tienen. Si no quiero perder ventaja competitiva, lo voy a tener que hacer.
Totalmente.
Por todo lo que hablamos. Y la segunda es ¿Cómo me protejo ante los ataques de ransomware que hay por todos lados? Entonces, Airel tiene una solución que utiliza inteligencia artificial para analizar la información de los clientes y detectar un comportamiento anómalo antes que pase. Ahí se te juntan los dos mundos. La segunda gran problemática es cómo me protejo, cómo me recupero de un ciberataque.
Bueno, porque el ransomware en general,
ransomware,
cuando, digamos, sos atacado, bloquea toda tu información. Todo.
Y vos, bueno, ahí tenés un ejemplo claro donde no, empresas han dejado de operar.
Claro.
Dejado de operar, dejado de facturar, todo.
Es que además, toda esta cuestión de que a mí, por ejemplo, vienen, tengo un ciberataque de ransomware. Me bloquean toda la información y me piden $500,000 para liberármela.
Sí, un rescate.
Si yo pago ese rescate, en verdad estoy haciendo mal, porque estoy como ayudando a que esto siga sucediendo. Entonces te encontrás en una situación que es como estar entre la espada y la pared.
Sí, inclusive lo que se da ahora es que lo primero que buscan es comprometer los respaldos, los backups.
Es que además, ahí en lo que es ransomware, así como las lo que es SaaS o Software as a Service.
Es una industria.
Sí, en ransomware as a service.
Exactamente.
Y un usuario sin conocimiento puede contactar
a hackers. Sí, es lo que está pasando. Por eso no hay que irse a ningún país de al lado. Hay que buscar en los diarios lo que está sucediendo acá en Argentina. Pasa cada dos por tres a pequeñas, de medianas y grandes empresas. Hoy en día es lo que decís, es una empresa que se dedica
a hackear. Ayudarte a hackear sin tener conocimientos técnicos.
No, tienen siempre lo decimos en los eventos de seguridad, tienen lista de espera esta gente para hackear.
Me interesó mucho el tema de que los backups muchas veces se ve comprometido también en estos ataques.
Los ataques que se daban hace 2 años atrás, más o menos, todavía no se daban maña para comprometer las copias de respaldo. Entonces muchas empresas que han recibido ataques hace un tiempo atrás zafaban del ataque porque tenían las copias de seguridad. Esta gente, cuando ingresa a la organización, que normalmente está 200 días, no es que entraron el día anterior, aprenden, se despliegan en toda la organización, plantan su código malicioso por si les llegan a cortar el acceso, bueno, todo. Hace un gran estudio.
Muy fino, muy minucioso. Muy
minucioso.
Y también es un trabajo social el que hacen.
Es que la puerta de entrada, la mayoría es social.
Es social, exacto.
No, es muy raro que violen un firewall. No, básicamente alguien le da una contraseña, se hacen pasar por un jefe de alguien y llaman a una persona y sin querer le da la contraseña de acceso o simulan un caso. Todo es ingeniería social en la mayoría de los casos, cómo logran acceder.
Y ahí en esos casos, por ejemplo, la solución de Dell puede detectar esas cosas raras que pasan.
Hace un tiempo atrás adquirió una compañía líder en el mercado de seguridad en Estados Unidos, se llama SecureWorks, que brinda seguridad como servicio. Para la parte preventiva,
sí,
comportamiento medio anómalo, detección de cosas raras, está el servicio este de Manage, Detect and Response. La diferencia es, la R es la gran diferencia. Las herramientas tradicionales
Manage and Detect.
Te tiene una alerta.
Claro.
Acá hay un grupo tipo SWAT,
claro,
que está en Estados Unidos, está en la India, en todo lado, donde actúan inmediatamente. Es un conjunto de personas altamente especializadas y actúan y mitigan cuando algo lo detectaron, lo mitigan lo más rápido posible, como el equipo de SWAT.
Sí.
Igual. La solución de ciberrecuperación, el nombre lo dice, das por supuesto que vos vas a sufrir un ataque.
Uh-huh.
La analogía es como el seguro del auto.
Claro, sí.
Vos tenés el auto, vos tenés la medida de prevención, tenés los frenos, las cubiertas bien, tenés el auto en buen estado. Esas son las medidas preventivas. La solución de ciberseguridad es la analogía al seguro, o sea, ya te chocaron,
claro,
tenés que recuperarte. El portfolio también en la parte de seguridad es muy muy fuerte y se divide en esas dos partes.
Y en ese caso es un equipo humano, digamos, personas.
Es tecnología, agentes de seguridad que se despliegan en la infraestructura, que se conectan con lo que el cliente tiene o se implementan desde cero, más las personas.
Excelente.
Sí. No es algo. El conjunto de personas está monitoreado 7x24.
Claro.
Es la gran diferencia con respecto a comprar, no sé, antivirus, firewalls,
sí.
Que yo los tengo que administrar. Entonces, esos algoritmos de inteligencia artificial se van constantemente inclusive mejorando para detectar patrones, ya no detectar la firma de un virus, detectar patrones de comportamiento. Como esto tiene alcance global, aprende a nivel escala global y entonces estoy mucho más prevenido.
Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por la conversación, súper interesante.
Bueno, me alegro.
Y bueno, nada, con toda esta charla que tuvimos con Marcelo, a mí me queda súper claro que el futuro no es una cuestión catastrófica y de temerle, sino por el contrario, nos va a ayudar muchísimo todo el avance tecnológico y ya nos está ayudando hace varios años, quizás sin darnos cuenta, y cada vez tomando más velocidad. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias. Un gusto.